Llegó el momento de hacer el recuento de los propósitos del año y no cumpliste alguno. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. El contenido de este podcast es informativo y educativo y de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su aparición en nuestros programas no implica un respaldo a ellos ni a ninguna entidad que representen. Los puntos de vista de nuestros invitados no reflejan necesariamente el punto de vista de Rosa es Rojo y de Supervive.
Pues estamos llegando ahora sí a la conclusión del 2021 y a punto de iniciar un nuevo año. Como que me vienen a la mente el darle la vuelta a la página, una hoja en blanco, un cuadro para empezar a pintar. O sea, todas estas visiones que tienen que ver con el año nuevo, con nuevas oportunidades y me hacen pensar también en algo que a mí me encanta, que son los objetivos y los famosos propósitos. Tengo demasiados años pues con esta costumbre de terminar e iniciar el año haciendo propósitos, y no solamente yo, sino también mi familia, y trato de hacerlo con mis amigos, y estoy emocionada. Quiero decirles que estoy emocionada porque, bueno, estamos en esta época de rehacer. Ya estoy planeando cuándo voy a tomarme este tiempo, porque requiere tiempo para planear qué voy a estar o qué quiero lograr en el 2022 y también qué voy a hacer si no lo logro, porque esa es la clave y es de lo que vamos a estar platicando hoy aquí. ¿Qué pasa si los alcanzo? Pero ¿qué pasa si no los estoy alcanzando? Paco, ¿cómo estás? ¿Estás listo para reflexionar en este tema de fin de año y de inicio de año?
Listo para terminar el año con un episodio que nos va a invitar a la reflexión, que nos va a invitar a hacer una retrospectiva y ver qué pasó. No sé si has visto tú últimamente estos memes en los que dice así como que el año pasó demasiado rápido, ¿no? De que es enero y ya, haz de cuenta, dice enero y de repente diciembre y no hubo nada en medio, ¿no? Así están los memes. Porque al parecer, bueno, esa es mi percepción personal. Este año pasó, para mí pasó así, fue muy rápido, a diferencia del 2020, que para mí fue muy lento.
Claro.
Pues este episodio nos va a invitar a voltear hacia atrás, a ver hasta dónde podemos ver, a ver si vemos que es en corto enero o en realidad que queda muy lejos el enero que pasa, para ver justo lo que decías. Ahora sí que hacer un recuento de a ver cómo nos fue, ¿no? ¿Cómo nos fue con estas propuestas que nos hicimos nosotros mismos, nosotras mismas, sobre propósitos del 2021? Es momento de cerrar el año y hacer cuentas.
Exacto. O sea, hacer cuentas y preparar las nuevas. Y quisiera que, bueno, antes de entrar de lleno a este tema de redefinir propósitos, pues primero recordar, porque ya tenemos episodios donde hemos platicado de cómo definir propósitos. O sea, si queremos hablar de cómo hacerlos, pues podemos irnos, me acuerdo, al año pasado y al año antepasado, en donde hemos estado platicando de cómo hacer un objetivo que tiene que ser, vamos a recordarlo rápidamente. Hemos hablado de la famosa técnica SMART, que es una palabra en inglés que significa en español inteligentes. Entonces estamos hablando de objetivos inteligentes, en donde cada letra de SMART significa algo, una característica que debe de tener mi objetivo o mi propósito. La S, que es de específico. Mientras más específico sea el objetivo que yo me proponga, pues más fácil va a ser alcanzarlo y monitorearlo, ¿no? No es lo mismo decir, quiero bajar de peso o bajo de peso a decir bajo 3 kilos en los próximos 5 meses, ¿verdad? Uh-huh. Específico, medible. Ahorita hablábamos de números, 3 kilos, 5 litros, 3 kilómetros, 1 hora. O sea, ¿cómo voy a estar midiendo lo que yo me quiero proponer? 5 libros, 3 personas, independientemente del objetivo que sea, podemos ponerle una medición para saber si voy por buen camino o si me estoy quedando corta, o al contrario, ya voy en el libro número 20. Uh-huh. Y yo dije que iba a leer 5 libros en el año, ¿no? Alcanzable, que es de lo que vamos a estar hoy en este episodio platicando, la A de SMART, que sea alcanzable, que yo tenga un nivel de confianza que diga, sí, sí, lo puedo lograr. Y en los podcasts yo he hablado desde hace 2 años de mi ejemplo siempre del maratón, ¿no? Uh-huh. Y si yo me hubiera propuesto correr un maratón en 3 meses, no es alcanzable. Necesito más tiempo para entrenar. Pero bueno, llevo 6 meses entrenando. Voy a llevar 6 meses entrenando y creo voy a estar lista para en marzo de este 2022 correr mi primer maratón. Alcanzable es bien importante. Con recompensa, pues que me guste, que me atraiga, que tenga esta satisfacción y obviamente que se pueda realizar en un periodo de tiempo determinado, un objetivo SMART. Entonces, partiendo de utilizar esta técnica, Paco, yo te quiero preguntar, ¿cómo le haces tú para definir tus propósitos? Y cuéntanos rápidamente, te das un tiempo, te vas de retiro, dices, me voy a levantar a las 5 de la mañana hoy para que nadie me moleste. ¿Cómo le haces tú para utilizar la técnica SMART y hacer tus objetivos del año que viene?
Fíjate que no es así tanto como yo hacerme un retiro o aislarme tanto. Sabes que muchas veces generalmente soy una persona callada, ¿no? Pues estoy trabajando, por ejemplo, y estoy sentado solo, ¿no? En mi oficina. Entonces, hay mucho tiempo para mí.
Okay.
Hay mucho tiempo de soledad. Ya no necesito más retiros, ¿no? Aprovecho esos momentos como estar en la oficina o, por ejemplo, cuando, ya lo he dicho también antes, cuando estoy regando. En estos momentos en los que estoy solo, y no estoy haciendo nada más que regando mi jardín, ¿no? Entonces, esos momentos son los que luego me ayudan o me permiten tener estos pensamientos de, a ver, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque además, algo interesante, que ya platicamos en otro podcast, no necesariamente son propósitos exclusivos de enero o fines de diciembre, sino es claro. en todo el año uno se va poniendo diferentes propósitos, y eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Sí me pongo algunos propósitos en iniciando el año, ¿no? Pero soy una persona que se pone propósitos constantemente.
Exacto.
Entonces, estos momentos que tenemos en el día a día, no sé, pensando en trayectos. ¿Cuántos trayectos no hacemos largos en el carro y podemos estar solos o solas? Oigan, ¿qué les parece si aprovechamos ese tiempo y podemos hacer un corte de caja? A ver cómo vamos con los propósitos que tuvimos. ¿O qué te parece si hacemos propósitos nuevos? Es momento de, tal vez nos dimos cuenta de algo. Vamos a ponernos propósitos. No sé, me di cuenta de, por ejemplo, lo que sucedió hace no mucho con cuando me iba a poner la vacuna, y entonces el doctor me dijo, hazte unos análisis para ver cómo estás en estos niveles, y entonces dependiendo de eso te la pones, tacatá. Salí bajo, bueno, ya salió ahí un indicador. No fue en diciembre, no fue en enero. Sin embargo, eso inspira a tomar cartas en el asunto y ponerte un propósito para mejorar esos números, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para mejorar esos números? Entonces, yo creo que oportunidades hay en todo el año para ponernos propósitos de diferentes alcances, como decías, ¿no? Con la técnica SMART, pues, de diferente tiempo de alcance, ¿no? Este puede ser que lo alcance en cuestión de 2 semanas, este se va a llevar 1 año, ¿no? Entonces, yo creo que es padre el darse el tiempo, o bueno, el tiempo lo tenemos, más bien el darnos cuenta que tenemos el tiempo para hacernos estos propósitos.
Pero gracias por invitarnos a permanecer quietos. O sea, tú ya ahorita diste varios ejemplos en el carro para ti, regando el jardín. A mí me funciona levantarme temprano o irme a algún lugar especial. Uh-huh. O sea, y puede ser una cafetería que encontré nueva en un área en Dallas que no había yo explorado y me voy con este objetivo de decir, quiero pensar en lo que pasó y en lo que va a pasar. Uh-huh. Y obviamente, como ya nos dices, Paco, cualquier momento del año es bueno para establecer estos objetivos, pero también para redefinirlos. Si no nos damos estos espacios de quietud, ¿le podemos llamar? Uh-huh. No sé cómo decirlo.
Sí, calma.
De quietud, de calma. A lo largo del año, pues sí, como siempre lo hemos dicho, vamos a llegar diciembre desbocados, tocas decir, es un año que pasó rapidísimo y, oye, es que me había prometido a mí misma. Yo a veces a los propósitos les digo promesas. Ajá. Son como promesas, ¿no? Que me hago, inteligentes, específicas, medibles, etcétera. Y pues híjole, ya too late, o sea, muy tarde, porque ya no me acordé de meditar o de hacerme el juguito verde 3 veces a la semana, ya se me fue el tiempo. Entonces, darnos esos momentos de calma, de soledad, si lo quieren llamar así, de quietud, es importante para poder ver cómo vamos. Y el tema que hoy justo nos trae a este episodio es que si tenemos que redefinirlos, es de sabios, como dice el dicho, es de sabios cambiar de opinión, ¿verdad? Es de personas totalmente que buscan su bienestar y funcional, es decir, espérame, yo dije que el maratón, pero me estoy dando cuenta que no voy a poder, que me enfermé, que el entrenamiento, que mi cuerpo, que mi doctor me dijo, vamos por el medio, ¿no? Uh-huh. Y dando ese ejemplo, yo tengo, por ejemplo, deadline, o sea, fecha límite, 30 de enero, que si no cumplo con ciertos indicadores en distancia, o sea, en millas, kilómetros y en tiempo, uh-huh, necesito bajarme al medio. Y no es que no le esté echando ganas, es que me voy midiendo lo que puede mi cuerpo, ¿no? Todo eso, la salud, lo que me recomiendan los doctores. Pero tengo esa fecha de uh-huh, seguir monitoreando, uh-huh, y redefino. Y eso no quiere decir, ay, de fallé. No, vamos a hablar de eso hoy. Es de sabios modificar los objetivos para poder al final del año o del mes o del periodo que te hayas tú marcado decir, lo alcancé. ¿Ok? Porque el hecho de vivir un logro, iba a decir la palabra en inglés, el achievement, el hecho de vivir un logro, está comprobado científicamente que va a sumar, Paco, a que tú te sientas mejor. ¿Ok? Ya lo cambiaste. Ya dijiste, no viajé a Europa, voy a viajar al pueblo que está aquí a 3 horas de mi casa. ¿Ok? Pero lo lograste. Y el hecho de decir, lo logré, suma a tu salud, suma a tu bienestar. Pues comprobado científicamente, hay test que miden es esto, y por eso hoy vamos a estar platicando de qué pasa si fallo y cómo voy a redefinir mi objetivo para poder vivir ese logro.
Exacto. Ahorita mientras hablabas, por ejemplo, de lo del maratón, me acordé igual de otro podcast en el que tuvimos invitado a Ramón Arroyo, me acordé de la película de 100 metros, y en esa película el protagonista tiene esclerosis múltiple, tiene un brote y entonces por diferentes situaciones, circunstancias, se decide a correr, ¿no? Hacer una carrera y entonces empieza a entrenar y va muy bien y ya va a hacer la carrera, ya va a participar en cuestión de una semana y ¡pum! Le da otro brote.
Imagínate.
Y entonces, imagínate. Pues no puede, o sea, claro, aunque quiera, ¿no? Tiene que redefinir. O sea, no es como que no la corrió porque no quiso, porque no tenía ganas, porque le dio flojera. Pues son cosas que suceden, son cosas que no están en el plan, que son difíciles de controlar, que son difíciles de prever. Y se presentan. Y ahí está, ¿no? Claro. Tengo esto enfrente. El tema es, ¿qué voy a hacer ahora entonces? ¿No?
Claro.
Y finalmente, pues él, otra vez, a recuperarse y tuvo que pasar un año para que entonces pudiera hacer la carrera que él quería, ¿no? Pero finalmente su objetivo era hacer la carrera.
Claro.
Tal vez el tiempo lo tenía establecido para esa fecha, esa primer fecha. No se pudo por otra situación. Pues vamos a hacer a reprogramar la fecha y tan tan, ¿no?
Claro, claro. Y qué importante ser honestos con nosotros mismos. Fíjate que ese tema de los propósitos, yo tengo una libreta donde los apunto. Y entonces es mi libreta de los propósitos. Ahí mismo le doy la vuelta a la página y ya tenía los del 2019 o los del 2020, del 21, y ahorita voy a poner los del 22. Uh-huh. Pues porque voy evaluando, ¿no? Voy redefiniendo y voy viendo que necesito trabajar. Pero justamente, estás hablando ahorita del caso de Ramón Arroyo, pues el tiempo es un factor. Y finalmente todo el mundo está lidiando, no sé cómo decirlo, con el fallé. O sea, uh-huh. somos seres humanos, no es que estés fallando, pero sientes que no lo alcanzaste. Uh-huh. Entonces puedes estar sintiendo la emoción de loser, ¿no? Uh-huh. O sea, soy loser porque no, uh-huh. no lo alcancé. Entonces, el tema aquí con ese tema de la emoción, ahorita vamos a ver que es importante redefinir, pero Paco, ¿cómo tú manejas esa emoción de no lo logré, fallé? Y luego vas a redefinir, estamos de acuerdo. Pero uh-huh. vamos a concentrarnos un poquito en esa etapa que no nos podemos brincar, uh-huh. de decir, ¡chin! Era en este enero cuando iba a correr este triatlón o cuando iba, yo había quedado de todos los 20 libros que iba a leer en el año y no llegué ni a uno. O sea, ¿cómo uh-huh. manejas tú ese sentimiento de fallé?
Ah, es complejo. ¿Sabes? Complejo. Yo lo pondría como en diferentes niveles, podríamos llamarle así.
Ajá.
Por ejemplo, un nivel, el nivel número uno sería como un hobby. Estás haciendo un hobby, tienes un propósito para ese hobby, no lo logras, puedes tener este sentimiento de fallé, ¿no? Ahora sí que podríamos pensar, no pasa nada. Pero hay otro nivel más arriba, no sé, un nivel 5 en el trabajo. Cuestiones que ya implican, pues, otras consecuencias.
Riesgo.
Otras consecuencias.
Ajá.
O sea, económicas o personas o lo que sea, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, igual te pones un propósito, no lo logras. El sentimiento de haber fallado, siento yo que es diferente. O sea, en los dos hay un sentimiento de que fallaste, ¿no?
Claro.
Pero tal vez en uno es mucho más fácil salir de él y decir, ay, no pasa nada, lo intento otra vez y tan tan, X, ¿no? No sé, un ejemplo así, claro. La carrera, Roce Rojo, yo me anoté y la bicicleta.
Se ponchó la llanta el día uno.
Y eso que la llevé durante la semana previa a su mantenimiento para que justo pudiera yo empezar a todo dar. Di una vuelta de reconocimiento para ver que la bici estuviera todo bien.
Bueno.
Primer día ponchado. No pasa nada. O sea, que me puse. O sea, está ponchado, pues caminé. Tan tan, ¿no? No pasa nada. Pero, repito, si ya es algo que conlleva una consecuencia más allá de lo que viví con lo de la bici, es más complicado el incluso pensar, bueno, el incluso redefinir es más complicado, ¿no? Porque ya siente uno como presión extra.
Claro.
O sea, ya no es nada más tú y tus circunstancias, claro. Sino ya eres tú y quién sabe cuántas personas más, ¿no? Entonces, yo lo vería en primera instancia así como que hay diferentes niveles. Y es algo que yo en particular, y creo que ya lo he mencionado en otros podcasts, y lo llegué a ver en su momento con quien fue mi psicóloga, soy muy duro conmigo mismo. No me perdono tan fácil, ¿no? Fallo, la riego en algo y yo mismo soy así como el gacho, ¿no? Soy
el juez, sí, el del látigo.
Sí, 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 es que ¿por qué la regaste? ¿No? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Entonces es algo en lo que sí he estado trabajando conscientemente, ¿no? De, a ver, tranquilo, o estas preocupaciones que vienen, ¿no? Con el cómo lo vas a hacer. He estado trabajando en el, a ver, ¿lo puedes arreglar ahorita? ¿Sí o no? No, no lo puedes arreglar. Entonces, ¿para qué estás al pendiente o estás presionado? Por eso, pues espérate a que las cosas se vayan solucionando. ¿Lo puedes uh-huh. arreglar ahorita? Sí, perfecto. Pues ponte a trabajar para arreglarlo, ¿no? Pero claro, no estés preocupado nada más. No estemos pensando en cómo le voy a hacer. ¿Y si me dicen? ¿Y si pasa? ¿Y si...? Entonces, yo creo que... viendo a esta cuestión de la falla, pues hacernos conscientes de esto de que se habla también y que es muy importante, de ver la falla como un aprendizaje, ¿no? Es aprender. Pero depende mucho de nosotros, ¿no? Que queramos aprender de esa falla. Porque si yo me la vivo reclamándome, lamentando, preocupándome, no voy a llegar al punto de aprender de esa falla, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que es importante darnos cuenta de que tuvimos la falla, sí analizar el por qué tuvimos esa falla y entonces tomar acción. O sea, ¿qué voy a hacer entonces? ¿No? ¿Cómo lo voy a...? ¿Tiene arreglo o no tiene arreglo? Sí, sí, pues ¿cómo lo va a hacer? Si claro. No, pues ya otra cosa, mariposa.
Claro, me hiciste recordar un libro que leí en el 2020. No, sí, en el 2020. Que se llama, en inglés se llama Playing Big, de ajá. Tara Moore, Jugando a lo Grande. No lo he encontrado todavía traducido al español. No sé si este año ya salió, pero... Bueno, ella habla muchísimo de esto que estás diciendo tú, de qué tan duros somos con nosotros mismos. Uh-huh. Y le llama a una figura... Que ella le dice el inner critic, o sea, tu crítico interno, ¿no? Uh-huh. El famoso, yo digo, el diablito este que se lee en los picapiedras, sí, ¿no? Que te dice, Paco, la regaste, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo se te ocurre? Y luego ahí vienen muchas otras cosas. Pero también tenemos, ella dice, la capacidad de hablar con nuestro mentor interior o nuestro maestro interior, que te puede decir con mucha sabiduría, Paco, pero también aprendiste, o sea, ya estuviste en este lugar. O sea, yo no conozco a alguien exento de errores, claro, exento de fallas. En este momento de mi vida, no lo conozco todavía. Y yo creo que no está padre fallar. O sea, yo recuerdo fallos de cuando estaba en segundo de primaria. O sea, que, porque mi personalidad es perfeccionista, ¿no? Entonces digo, ¡ay! Cuando fui la maestra me pidió y yo le traje lo otro y yo me acuerdo que me traumé, ¿no? Son fallos, pero tú acabas de decir eso, la decisión de aprender es eso, es una decisión. El que me voy a sentir cucaracha, si puedo decir algo, perdónenme, uh-huh. Aquí la alarma, si me voy a sentir así hormiguita, pues no me puedo brincar esa emoción, la puedo reconocer. Y también puedo hacer algo para decir, me distraigo, voy a terapia, platico con alguien, hago un poco de meditación, pues para llegar en ese estado de decir, estoy listo o lista para decidir aprender, ¿ok? Uh-huh. De esta situación. Entonces, un objetivo, hablando de lo que estamos hablando hoy. Oye, estamos ahorita en diciembre, voy a agarrar mi libreta de objetivos y digo, este no lo cumplí. Uh-huh. Y lo quiero cumplir. O sea, es para mí importante. Sigue siendo dentro de mis top 10, de mis principios guía. Lo quiero volver a poner en el 2022. Entonces, a lo mejor el plan que yo seguí para ese objetivo no funcionó. A lo mejor fui muy exigente. Me puse, no sé, hacer ejercicio una hora y media todos los días. Espérame, o sea, a lo mejor tengo que poner 30 minutos. y 4 veces a la semana. O sea, a eso estamos hablando de redefinición. O sea, ya me sentí mal, esta emoción de no lo logré. Estoy decidiendo aprender, como ya Paco, tú lo estás diciendo. Entonces sí empiezo a plantear un nuevo plan para alcanzar esta meta que sigue siendo, si es que sigue siendo importante para mí. Y evitar, aquí hay un autor que he hablado mucho de él, que es Adam Grant, psicólogo de la Escuela Wharton, Universidad de Pensilvania, que él ha escrito también mucho sobre este tema de la falla, de no lo logré. Y él dice, hay que cuidar el no decir, ya nunca más lo voy a intentar. Es que se siente tan feo no lograrlo, ¿verdad? Que ya no, mejor ya no le hago. O sea, finalmente eso nos está privando de crecer. En cambio, si yo me voy al otro lado y digo, sí, se siente difícil fallar, pero sé que he estado en esta situación anteriormente, desde mis 7 años, 9 años, 10 años, desde que emprendí a caminar y me caí, fallé, ¿no? Y me volví a levantar. Y ese es como que hacer un viaje en el tiempo y decir, voy a salir adelante de esto. Y en un año que yo vea el problema o la oportunidad que yo estoy viviendo ahorita, por la cual me estoy sintiendo pues mal, yo estoy segura que lo vamos a ver hasta, a lo mejor hasta con un poco de, ¿cómo se puede decir? De humor. No sé.
Y yo creo que, o sea, sí, lo podemos ver como con humor o lo podemos recordar con amargura. Pero yo creo que la gran mayoría de las veces, ni siquiera nos acordamos. O sea, son cosas que de cierta manera no tenían tanta relevancia. O sea, no era algo debido a muerte, ¿sí me explico? En ese momento tal vez así lo sentimos. Pero después, de verdad, muchas veces se da esto de que necesitas un tercero que te diga, ¿te acuerdas de que...? Sí, cierto, ya no me acordaba, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo creo que hay que darle el peso correspondiente a las cosas, ¿no? Y eso cuesta trabajo muchas veces.
Totalmente, cuesta trabajo, pero qué importante es hacerlo, porque vamos a seguir como seres humanos fallando.
Así es.
Y qué importante es decir, ok, vivo el proceso de fallo, si lo puedo decir de esta manera, y voy a hacer una nueva definición de mi objetivo. Puede ser del propósito de Año Nuevo o puede ser de el proyecto que estoy haciendo. Esto se puede aplicar en cualquier época del año, ya lo dijimos. Pero estas oportunidades son oro para poder crecer, para madurar, para ser mejores personas. Y ojalá nos animemos este año a practicarlo muchas veces. Es normal equivocarnos. Y esta frase también es de Adam Grant. Dice, vamos a normalizar los errores. Vamos a normalizar que, ok, no lo puedo cumplir y con mucha honestidad me voy a decir, porque no le eché ganas, no le puse tiempo, energía, dinero, recursos, etcétera, porque realmente hubo otros factores que complicaron la situación, ¿verdad? Con mucha honestidad, pero vamos a normalizar el error, no celebrarlo, no estamos hablando de celebrarlo, sino de normalizarlo y de en ese momento decir qué plan de acción voy a poner a partir de ahorita para que lo pueda yo cumplir. Porque este objetivo es importante para mí. Eso para mí sería el mensaje más importante que quisiera dejar con este episodio. Checa tus propósitos del 2021. Si sigue habiendo uno que o dos o tres que no has alcanzado, vive tu proceso de fallo, ¿verdad? Y evalúa cómo sí lo puedes hacer realidad este próximo año o en estos próximos 5 años, modificando tu plan, pidiendo ayuda, comunicándolo, poniéndolo por escrito y comunicándolo, que sabemos que eso ayuda. Cambia el plan, pero no cambies tu meta.
Exacto. Esto que decías de normalizar, pues es importante. Y diste un ejemplo que si le echaste ganas o fue por otros factores, pues también es importante darnos, en este proceso que decía yo de reflexión, darnos ese tiempo de ver, a ver, espérate, si resulta que estoy fallando mucho y en todas es porque no le estoy echando ganas, pues creo que tenemos que hacer una introspección fuerte de por qué no le estoy echando, o sea, por qué las metas que yo me propongo no les echo ganas. Tal vez falta lo que tú mencionabas de la técnica SMART, tal vez falta lo de la recompensa, o sea, es algo que no me atrae, ¿no? Me estoy poniendo metas que no son atractivas para mí y por eso no le echo ganas. Ah, bueno, entonces hablemos de la redefinición de los propósitos que me pongo, que sean propósitos que tengan este interés de mi parte, ¿no? Si no, entonces ahora sí, agárrate con la frustración. O sea, si cada propósito que me pongo enfrente fallo y fallo y fallo y fallo, porque además no le echo ganas, no, pues voy a terminar súper triste, ¿no? Entonces, pues más bien démonos cuenta si de origen el propósito, pues está bien hecho o no. ¿No?
Pues vámonos a la raíz, a poder plantear un objetivo SMART, saber qué es lo importante para ti. Mira que ahorita estamos grabando y mandan un mensaje de este tema que dice así la frase. Sí, dice, misma misión, diferente acción.
Es correcto.
La manda Marce. Misma misión, diferente acción. Entonces, mi misión en la vida o mi propósito en la vida o en este año no cambia, pero puedo hacer acciones diferentes. Totalmente. Para poder llegar a ese fin último que queremos que nos lleve a ser mejores personas.
Porque finalmente puede ser que las acciones que yo emprendí para llegar a esa meta, pues no funcionaron. Y por eso pues hay que cambiar de acciones. Pero ese propósito sigue ahí, esa meta sigue ahí. Entonces, pues simplemente replantearnos, ¿no?
Me encanta, me encanta. Entonces, creo que este año yo me voy ahorita motivada a no solamente buscar el espacio y en calma y estar quieta para poder hacer los del 2022, pero primero voy a echarle una mirada a los del 2021 y voy a ver qué tengo que redefinir para poder sentir logro este 2022. Y bueno, ya les platicaré cómo van mis objetivos y estaremos hablando también de cómo el próximo año, de cómo irlos cumpliendo como por pedacitos. A veces se nos hace tan grande un objetivo que se nos olvida que hay que irlo partiendo, ¿verdad? De poquito en poquito, pero ya platicaremos después de esto.
Así es. Pues dinos esa frase que te gusta de Banksy.
Banksy. Banksy. Cuéntanos quién es Banksy y ahorita digo la frase.
Banksy es un artista inglés, es un artista que básicamente hace, en su mayoría son esténciles, en la calle, en paredes, ¿no? Es de denuncia, mucha de su obra es de denuncia ante diferentes cuestiones sociales, diferencias y demás, de mucha crítica, muy creativo, la verdad es que tiene una obra padrísima, y bueno, pues tiene, en este caso, tiene esta frase, ¿no? Es decir, la escribió como tal, pero muchas veces ni siquiera necesita palabras escritas para transmitirte el mensaje, ¿no?
Exacto, exacto. Ojalá puedan ver esta imagen. Es que va a estar aquí. No se va a poder ver en el teléfono, ¿no, verdad?
No, ¡tarán! Porque el fondo le gana. Chucuchu.
El fondo le gana, ahí. Pero bueno, se las voy a leer. Y es una niña que está sentada con su brazo así y observando a un pajarito azul. Y dice así: si te cansas, aprende a descansar, no a renunciar. La voy a volver a leer. Si te cansas, aprende a descansar, no a renunciar. Entonces, no es momento de renunciar. Este 2022 abre la puerta a muchas oportunidades. Entonces, aprendamos a descansar, a recalibrar, pero no a renunciar.
Eso. Y ese es todo un tema también para platicar en otro podcast, la parte de la renuncia, ¿no?
Ya lo apunté.
Razones, motivos,
cuando es válida.
Exacto, válida. Exacto. Entonces, bueno, ya platicaremos entonces en su momento.
Ya platicaremos, ya está anotado.
Por lo pronto, hay que aprender a descansar y vienen fechas que nos invitan a descansar.
Exactamente, a recalibrar, a cargar el alma. el cuerpo con buena comida, ya lo platicamos en el episodio pasado. Ajá. En los episodios pasados también, por supuesto, la mente, vamos a leer cosas que nos llenen, ¿por qué no? ¿Y qué te parece si terminamos el 2021 con una pregunta de este librito que nos ha acompañado durante todo este año? Hemos estado preguntando a nuestros invitados cosas que los hacen felices, porque este podcast es justamente para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Entonces, Paco, yo te voy a hacer un número y a ver qué preguntas salen.
El número, vamos por números altos, que son los que escasearon a lo largo del año. No sé, andábamos muy midiéndonos mucho, no fuera a ser muy alto el gasto. Pero sí, yo quiero gastar ahora y vamos por el número 81.
81, ok.
Es alto, 81. Ya casi llego a los 90.
Órale.
A ver qué dice.
Ahí te va, el número 81. La ropa más cómoda. 80. Para ti. ¿Cuál es la ropa más cómoda? ¿Qué te gusta ponerte?
Esa te la voy a contestar fácil. Facilito, sí, profe, la pijama. La pijama, me gusta la oportunidad de terminar el día satisfecho, ponerme a ver una serie, una película, leer algo, platicar, estar en pijama. ¡Ah, qué rico!
¡Wow! Me encanta.
¿Y tú?
Me gusta. La ropa más cómoda, híjole, puedo decir que ahorita son... Me vas a decir, ay, de qué barbaridad, pero los leggings, porque corro pues casi al menos 3 veces por semana tengo que correr y los otros 3 tengo que hacer ejercicio por el entrenamiento del maratón y el hecho de estar trabajando en casa pues me ayuda a tener mis leggings y a lo mejor me puedo vestir un poco más formal arriba, pero estoy lista o para salir corriendo o para hacer el ejercicio que tengo que hacer. Entonces me encanta usar leggings y estar cómoda en...
Súper. Bueno, pues pensemos todos y todas qué ropa es la más cómoda y qué les parece si cierran el año poniéndose esa ropa. No en la fiesta, pues, no en la celebración de fin de año, pero sí al menos esa mañana, también, esa noche.
También, ¿por qué no?
También, si quieren, pues. Digo, yo andar en pijama creo que sería así como un poquito...
Oye, no sé. Yo tengo mañana una fiesta y es en pijamas.
¿Ah, sí?
En serio, o sea, literal, el dress code, o sea, es vengan en pijamas. Entonces está bruto.
No, bueno, pero es que también ahí van a ser pijamas falsas. Son pijamas, yo lo pensé justo hace poco en algo de igual de pijamas en la escuela en la que trabajo. Y ahí van todos los alumnos en pijamas. Y yo veía las pijamas y dije, no es cierto, con eso no se duermen, o sea... súper limpias, bonitas, claro, nuevas, planchaditas, no, o sea, hombre, uno hasta así con la playera con hoyos.
Rota, ajá, exacto, lo que te iba a decir, rotita aquí de la...
Sí, o sea, el cuello así ya perdió forma. Ay, totalmente, pero bueno, está bien, habrá las pijamas para mostrarlas y habrá pijamas que no, como dice Juan Villoro en su libro de... ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, 21 grados. Habla sobre el temblor que le tocó vivir en Chile. Y dice que ese tipo de eventos son los idóneos para que te des cuenta de con qué ropa se duerme la gente. Porque obviamente todo mundo sale a las calles con lo que traía puesto. Y entonces dice, es un desfile ahí de pijamas. Y te encuentras al del superhéroe y te encuentras a la pijama de los shorts cortitos, ¿no? Entonces,
claro,
así pasa con... Exacto. Las pijamas son... Pero muy
bueno,
variadas.
Que no pasen temblores, eso sí. Pero bueno, muchas gracias por compartir esto. Y la verdad es que a mí una de las razones que me hace feliz es este podcast. Siempre lo he comentado con Paco, lo he comentado al aire, lo he comentado fuera del aire, que para mí es como salir como cuando salí al recreo, ¿no? Como el... no es un trabajo, es un gozo estar aquí platicando con Paco, con los invitados especiales, recibir los comentarios que recibimos de nuestros escuchas, saber que llega a diferentes partes del mundo. Es puro gozo estar aquí en Supervive y lo podría poner como una de las 99 cosas que me traen felicidad o que me han traído felicidad en este 2021 y pues estamos listos para el 2022.
Venga, que venga ese año, que tenemos toda la actitud para vivirlo y disfrutarlo.
Así es, feliz año a todos, gracias por habernos acompañado, sigan compartiendo este podcast. Vienen cosas interesantes y nuevas para Supervivir en el 2022. No se las pierdan, por favor. Acompáñenos. Y Paco, gracias de todo corazón por hacerlo posible.
No, hombre, gracias a ti. Y igualmente, muy feliz año. Que hayan pasado una feliz Navidad. Y que vengan cosas buenas para todos y todas. Muy buenas.
Así será. ¡Hasta el próximo año!
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir comiendo por emociones.
Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.